Estados Unidos de América.
El régimen cubano destierra a otro opositor. La seguridad del Estado montó en un avión con destino a Guyana al activista de la bandera Daniel Llorente. Activistas LGBTI convocan acciones públicas para este viernes en el Día Internacional contra la Homofobia. Otras dos provincias se suman a las restricciones en el transporte público por falta de combustible. México deporta más migrantes cubanos, esta vez fueron 56 desde Tapachula. En Venezuela, Juan Guaidó confirma reunión en Noruega de la oposición con el régimen de Maduro. Y pide a Estados Unidos que se investigue la muerte a tiros en un penal de Nicaragua de un preso político con ciudadanía nicaragüense y estadounidense.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes. Son las 12, un minuto. Estamos comenzando ya la emisión informativa de las 12 del día. Una hora con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Aquí en el estudio A de Radio Martí me acompaña mi colega Eduardo Luján. En la producción, Patricia Martínez. Y en el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Comenzamos ya. El régimen cubano implementa nuevas modalidades para neutralizar a quienes se oponen a su política. Y una de esas nuevas modalidades es el destierro. Ibet Pacheco lo explica en el siguiente reportaje.
Autoridades cubanas desterraron el jueves al opositor Daniel Llorente y le advirtieron, antes de subirlo a la aeronave rumbo a Guyana, que no debía regresar nunca más a Cuba porque lo podrían desaparecer. Llorente se comunicó este viernes con Radio Martí gracias a la bondad de un cubano americano que tramita la reclamación de sus familiares en la embajada estadounidense en Georgetown y que al verlo desesperado a su llegada le facilitó un lugar donde de pasar la noche y hacer algunas llamadas con su teléfono celular.
El miércoles 15, ellos llegaron sobre mediodía a mi casa y me dijeron, Daniel, ¿y tu pasaporte? Nosotros vamos a verificar bien si tu pasaporte está bien. Y se lo llevaron. Y a las 4 de la mañana del jueves tocaron la puerta de mi casa. Vamos, que tienen que acompañarnos. Directo para el aeropuerto. Yo tengo la ropa que llevo puesta y la mochilita con la Biblia.
Daniel Llorente es conocido por salir en varias ocasiones con la bandera estadounidense y la última vez durante la celebración del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución, por lo que la seguridad del Estado lo confinó a permanecer un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Este viernes, Llorente dijo a Radio Martí que fue llevado por dos agentes hacia la Terminal 2, de donde salen los vuelos hacia Estados Unidos, pero para su sorpresa, fue montado en una aeronave de Aruba Airlines con destino a Guyana.
Me pasaron por migración y ya estando abajo del avión, me dijeron, Daniel, oye, lo que vamos a hacer contigo ahora. Ahora te vamos a montar en este avión, que ya te enterarás cuando estés en el avión. ¿A dónde va a parar? Pero me dijeron, dale, para país que va. Como tú amas tanto a los americanos, bueno, tú dile que te ayuden ahí en ese país que tú vas. Y pídele a Dios no regresar a Cuba, porque cuando tú regreses a Cuba, nosotros te vamos a desaparecer. Ponlo como una última oportunidad que te estamos dando.
En febrero de 2019, en otro acto de destierro político, el también opositor Eliezer Góngora fue sacado bajo presión por la seguridad del Estado y de igual forma con destino a Guyana. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
La iniciativa independiente Dame la Mano ha estado convocando acciones públicas para celebrar hoy la isla, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Contra los prejuicios, llénate de valor y camina por las calles de tu ciudad de la mano de tu pareja o amigo. Toma mi mano por mis sueños. Así reza el lema de la convocatoria que se ha difundido, a través de las redes sociales.
El proyecto invita además a divulgar la acción utilizando en las redes las etiquetas Manos contra Homofobia, Por Mis Derechos Dame la Mano, Manos contra Odio, Dame la Mano Amor, Paso Sin Miedo y Dame la Mano Cuba.
Los activistas agregan a su invitación el lema Por una Cuba diversa, por un mundo diverso, Dame la Mano y Por Mis Derechos, Cuba LGBTQ+.
Se trata esta de la segunda convocatoria que utiliza las redes sociales para incitar a la sociedad civil y a la comunidad LGBTI a sumarse a las celebraciones por el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia que se organiza en todo el mundo.
La convocatoria tiene lugar en medio del emplazamiento que ha hecho el conocido biólogo Ariel Ruiz Urquiola, activista gay cubano que ha emplazado en redes sociales y a través de Radio Martí al subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, que dirige Mariela Castro, a debatir sobre la realidad que vive la comunidad LGBTI en la isla. Amado Gil tiene declaraciones de ambas partes.
La marcha de la comunidad gay cubana que se desplazó el pasado sábado por el Paseo del Prado de La Habana y que se organizó a través de las redes sociales de manera independiente, fuera del alcance del gobierno, preocupa a las autoridades comunistas de la isla hasta el punto que le dedicaron el programa estrella del gobierno, Mesa Redonda. Allí, el subdirector del oficialista Centro de Educación Sexual, Manuel Vázquez Seijedo, minimizó el evento y descalificó a algunos de los participantes.
Curiosamente, un grupo de personas que nunca han ido a nuestras congas, que leyendo sus agendas personales nunca el tema de los derechos de las personas LGBTI han ocupado un lugar importante, de hecho no han ocupado ningún lugar, pues fueron las personas que comenzaron a resistirse y a responder, digamos, de manera no organizada, no cívica, no respetuosa.
Uno de ellos es el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien participó en la marcha y además fue arrestado. Este activista retó a un debate al dirigente del CENESEX.
Cuando yo hablo de alguien, yo digo nombre y apellido y presento pruebas. Y no me quedo en un anonimato. Esa no es mi característica. Yo no soy un cobarde. Yo le respondí a este señor y lo reté, de hecho, en las redes sociales a una discusión científica delante de la comunidad gay y en el espacio que él quisiera sobre sexología, donde yo, como doctor en ciencias biológicas y genetista que soy, biólogo evolucionista, de seguro lo iba a destruir. Lo iba a destruir porque estas personas son no más que los fraudes andantes del CENESEX.
La marcha del sábado 11 se organizó de forma espontánea y a través de las redes sociales después que el CENESEX suspendiera su marcha por el orgullo gay, aduciendo problemas económicos en la isla. Al llegar a la zona del malecón habanero, la policía los esperó y los disolvió violentamente. Activistas gays cubanos afirman que el 11 de mayo quedará en la historia de Cuba por la repercusión de esta marcha independiente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
México deportó el jueves a 56 migrantes cubanos que permanecían en su territorio de forma irregular, informó el Instituto Nacional de Migración en su cuenta de Twitter.
El retorno se realizó desde Tapachula, en el estado de Chiapas, en acuerdo, según dijeron, con las autoridades del gobierno cubano cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes. Así reza en la red social el mensaje de Migración Mexicana.
La deportación tiene lugar el mismo día que las autoridades migratorias mexicanas realizan en Tapachula la sesión número 21 de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento del Paso de Personas Migrantes por el estado de Chiapas.
Y en Cuba se agudiza la crisis del petróleo. Por falta de combustible, precisamente se reduce el servicio de transporte en las provincias de Cienfuegos y Victoria de las Tunas. Se suman de esta forma a otras provincias que ya tienen la reducción. Tomás Cardoso amplía.
Ante la crisis de combustible que afecta al país, se suman dos provincias a las restricciones del servicio de transporte estatal, informaron autoridades de Cienfuegos y Las Tunas. Desde La Perla del Sur, el periodista independiente Alejandro Turvalladares comenta sobre el impacto que tendrá esta medida.
Porque depende de estos transportes, les ha venido muy mal esta noticia, se van a ver afectados mucho más de lo que ya estaba. Creo que lo novedoso en este sentido es que el oficialismo comienza a reconocer que la crisis en el transporte se va a agudizar más de lo que es. Un poco están preparando psicológicamente a la población para los tiempos que vienen.
Según el comunicador, la alternativa son los coches de tracción animal, bicitaxis y camiones privados.
Ya hace mucho tiempo el transporte, por ejemplo, este de tracción animal, tanto como los bicitaxis, hace mucho que estaban absorbiendo más del 50% del personal que se transporta en las ciudades sin fuego.
Y en Victoria de las Tunas, la residente Taimir García Meriño reporta que la escasez del transporte estaba presente mucho antes del anuncio oficial.
Meses anteriores, usted llegaba a a la provincia de Las Tunas, pasaba a la base de guagua, si hay 34 guaguas en la base, dos andaban en la calle y las otras 32 parqueadas. Nunca hay combustible.
Según la activista, las afectaciones incluyen a pacientes y familiares del interior que deben acudir a las instituciones hospitalarias en la capital provincial.
Bueno, conocí personas ahora de Colombia, de Jobabo, que para poder llegar aquí, que salió desde por la mañana y llegó 11 de la noche aquí a Las Tunas, porque no hay transporte para Las Tunas por la base de guagua.
Desde este mes, en las provincias de Cienfuegos y Victoria de Las Tunas, han sido disminuidos los servicios del transporte público por falta de petróleo, informaron respectivamente los directores de la empresa provincial del transporte, Leandro Méndez Peña y Luis Enrique Arias. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las autoridades cubanas atribuyeron a errores humanos el desastre aéreo ocurrido en mayo de 2018 cerca del Aeropuerto Internacional de La Habana. El presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Armando Daniel López, señaló en televisión que el desastre se debió a errores de la tripulación.
La comisión investigadora determinó que la causa más probable de este accidente fue las acciones de la tripulación y sus errores de cálculo de peso y balance que conllevaron a la pérdida de control y desplome de la aeronave durante la etapa de despegue.
El Boeing 737-200, alquilado por la aerolínea cubana la empresa mexicana Global Air, se estrelló el 18 de mayo de 2018, minutos después de despegar de La Habana, con 113 personas a bordo, en dirección a la ciudad de Holguín.
Son las 12 con 11 minutos, vamos ahora con Venezuela, lo que está pasando en torno a la crisis venezolana. No hay negociación en Oslo, ha dicho el presidente encargado venezolano Juan Guaidó. Dice que solo un esfuerzo de Noruega por una mediación. Pero en Noruega hay representantes de Guaidó, supuestamente conversando con representantes de Maduro. Jorge Orellano nos pone al tanto.
No hay negociación, es un esfuerzo de Noruega por una mediación, afirmó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a tiempo de que reiteró de que efectivamente funcionarios del oficialismo y algunos representantes de la oposición se reunieron en Noruega. No hay ningún tipo de negociación, este solamente es un esfuerzo de Noruega por una mediación que tiene meses. Esta fue la segunda invitación a Oslo, todo lo demás son especulaciones, dijo Guaidó y añadió.
Hay unos enviados a Noruega. El mismo martes lo dije y lo repito en este momento. Ahora, y también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también confirmó que en las próximas horas se reunirá con el Grupo Internacional de Contacto. Y el próximo lunes habrá una reunión con el Comando Sur estadounidense, dijo. Juan Guaidó pidió no caer en la desinformación sobre el tema de la mediación. Seguimos adelante y seguiremos con cabildos abiertos en muchos sectores, dijo.
Pero la que queremos ya, hoy, bueno, es que se hace la usurpación ya, ayer, antier, hace 2 años, y que tengamos una elección libre, como lo estamos exigiendo de hace mucho tiempo en Venezuela, porque todas las opciones, sea cual sea la que ejecutemos, sea cual sea la que termine abriendo la puerta al cambio en Venezuela, tiene que generar estabilidad, gobernabilidad y una elección realmente libre, que es lo que significa la transición y las elecciones libres.
Entre tanto, el Grupo de Lima pospuso una reunión que tenía prevista realizarse en Guatemala el próximo lunes. Hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para esa reunión. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La perspectiva en torno a la posibilidad de diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana genera diversas reacciones entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Este informe desde Nueva York lo escuchamos con Celia Mendoza.
Los representantes del gobierno en disputa de Venezuela y la oposición habrían viajado a Noruega para discutir posibles opciones frente a la situación en la nación sudamericana. Dentro de los representantes de Nicolás Maduro se encontraría el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, del Partido Socialista. Por parte de la oposición estarían el legislador opositor Stanley González, junto a los asesores Gerardo Blight y Fernando Martínez, la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, dijo en marzo que estaba preparada para actuar como mediadora o facilitadora de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Sin embargo, en respuesta a pregunta de La Voz de América acerca del tema, la misión de Noruega ante Naciones Unidas dijo que el gobierno de Noruega no comenta acerca de procesos en los que está o no involucrado. El embajador de Perú ante Naciones Unidas insistió que de haber algún tipo de diálogo es fundamental adelantar estos con cautela. El embajador de Perú confirmó que se llevará a cabo la reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en los próximos días. Evitó confirmar la fecha o el lugar. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Guaidó anunció a través de su cuenta de Twitter que el embajador venezolano en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se va a reunir el 20 de mayo con el Comando Sur.
Guaidó escribió: "Estamos en los preparativos para tener una reunión beneficiosa que nos permita avanzar en la cooperación internacional que requiere Venezuela".
Guaidó dijo también que él se va a reunir con el Grupo de Contacto de la Unión Europea, que, según indicó, está listo para efectuar una misión de alto nivel en Venezuela para presentar soluciones que permitan superar la crisis venezolana.
El enviado del presidente interino de Venezuela ante Estados Unidos declaró liberada la embajada de su país en Washington después del desalojo de un pequeño grupo que protestaba contra la política norteamericana hacia el país suramericano. Nos informa ahora desde Washington Michelle Sagué.
El enviado en Washington del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dijo que controlan todos los edificios diplomáticos que Venezuela tiene en la capital estadounidense. El enviado de Guaidó ante el gobierno de Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Hace dos semanas estuve acá y les dije que las personas que estaban allí invadiendo nuestro edificio tenían sus días contados. Dos semanas después les puedo decir que hoy están fuera del edificio y hoy esta embajada es territorio libre.
Desde mediados de abril, activistas habían estado ocupando la embajada diciendo que eran invitados del gobierno de Nicolás Maduro. Los activistas dijeron que la policía arrestó a cuatro manifestantes el jueves después de que hicieran caso omiso de una orden de desalojo. El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que sus oficiales ayudaron a agentes del Servicio de Seguridad Diplomático a ejecutar las órdenes de arresto contra los que ocupan la embajada. Una vocera del Departamento de Estado dijo que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, que Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, había solicitado la asistencia norteamericana para sacar a los manifestantes de la embajada. Por su parte, la abogada de los activistas, Mara Verheiden-Hilliard, dijo que el desalojo y arresto es una violación de la Convención de Viena y que el hecho de que el Departamento de Estado entró en una misión diplomática protegida para arrestar activistas pacíficos tendrá repercusiones en el mundo entero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, como era de esperar, Maduro rechazó la toma de la embajada venezolana en Washington por grupos policiales del gobierno de Trump, pero advirtió también que va a denunciar a Estados Unidos ante instancias internacionales.
Por otra parte, dentro de Venezuela, Maduro ordenó reforzar la vigilancia de la embajada de Washington en Caracas, porque dijo, Venezuela sí cumple con el derecho internacional.
Son ahora las 12:18 y tenemos la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Rafael. Qué honor estar contigo y también, por supuesto, con Eduardo, con Patricia y con Juan. Bueno, Rafael, y por supuesto con los amigos de Radio Martí. Rafael, con el debilitamiento del frente estacionario de las aguas del estrecho, la extensa área de nublados y lluvias del sur de la Florida se ha movido sobre las regiones central y sur de las Bahamas, muy cerca de la costa norte de las provincias centrales y orientales cubanas. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el norte de las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El gobierno y el Congreso de los Estados Unidos siguen con suma preocupación la situación con respecto a Irán. Yoconda Tapia tiene la información.
El presidente presidente Donald Trump se reunió el jueves con la presidenta de Suiza, Ueli Maurer, en la Casa Blanca, una puerta cerrada en la que muchos creen que estuvo relacionada con la escalada de tensiones de Estados Unidos con Irán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente siempre ha sido muy claro sobre su mensaje para Irán. Nos gustaría ver que se produzca un cambio de comportamiento en ellos. Vamos a continuar con la máxima presión y, como ha dicho el presidente, si toman medidas, no les va a gustar lo que él haga en respuesta. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Golfo Pérsico, así como aviones de guerra y tropas en los países de la región. Trump ha advertido a Teherán contra cualquier acción hostil. En el Congreso estadounidense también hay preocupación, como expresa el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Miramos lo que ha sucedido en Medio Oriente a algunos petroleros de Arabia Saudita. Ahora sí sabemos que los oleoductos están siendo atacados por drones. Sabemos la retórica de lo que Irán ha estado diciendo. Muchos estadounidenses recuerdan que una retórica similar llevó a la guerra de 2003 en Irak, y la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le recordó a Trump que se había opuesto a la guerra en Irak. Uno de los lugares en los que estoy de acuerdo con el presidente es que ambos estuvimos en oposición a la guerra en Irak, y espero que esa misma actitud prevalecerá con el presidente estadounidense, aunque a algunos de sus partidarios les agrade el ruido de sables, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump presentó una propuesta de reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos basado en el mérito. Otra información desde Washington, esta vez con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su plan de inmigración que incluye eliminar la visa de diversidad para inmigrantes, también conocida como lotería de tarjeta verde, reduce drásticamente la cantidad de visas por vínculo familiar y avanza hacia un sistema basado en méritos. Un nuevo sistema de inmigración legal que protege los salarios estadounidenses, promueve los valores estadounidenses y atrae a los mejores y más brillantes de todo el mundo. Estados Unidos otorga cada año 1,100,000 visas de residencia legal permanente, conocidas como green cards o tarjetas verdes. La mayoría se otorga a individuos con vínculos familiares con ciudadanos de Estados Unidos, en lugar de basarse en habilidades o empleo. Trump quiere reducir la cantidad de visas patrocinadas por familias y aumentar las que él llama basadas en méritos. Los demócratas han rechazado el plan del presidente Trump. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes. Están diciendo que la familia no tiene méritos, están diciendo que la mayoría de las personas que han venido a Estados Unidos en la historia de nuestro país no tienen méritos porque no tienen un título de ingeniería. El plan de Trump no comprende a los beneficiarios de DACA, los 700,000 soñadores, individuos que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, y los millones de inmigrantes indocumentados que ya están aquí. La propuesta del presidente Trump tampoco aborda la escasez de trabajadores para trabajos que no están altamente calificados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una encuesta del canal Fox News muestra que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleva 18 puntos porcentuales de ventaja sobre el senador Bernie Sanders para la nominación demócrata a los comicios presidenciales del 2020.
Según la encuesta, la senadora Elizabeth Warren marcha en tercer lugar. La encuesta de Fox News se realizó entre el 11 y 14 de mayo y participaron 469 votantes demócratas inscritos en todo el país. Tiene un margen de error de más o menos 4.5 porcentuales.
Y la ex analista del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, fue enviada de nuevo a prisión por negarse a testificar ante un jurado investigador.
Manning dijo que preferiría morir de hambre antes que cooperar con los fiscales.
Un juez federal ordenó que Manning permanezca presa hasta que testifique o hasta que expiren 18 meses.
El juez también impuso una multa de $500 diarios después de 30 días y de $1,000 diarios luego de 60 días.
Manning ya estuvo 2 meses en prisión por ignorar una citación previa para que testificara ante un jurado investigador en torno al sitio web WikiLeaks especializado en filtraciones.
Ella quedó en libertad la semana pasada, pero la fiscalía le extendió y otra citación para que testificara ante un nuevo jurado investigador.
12:24 minutos, Nicaragua. Una protesta en la cárcel La Modelo concluyó con la muerte de Eddie Montes, un preso político que tenía ciudadanía nicaragüense y también estadounidense. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo al de Nicaragua que investigue profundamente la situación en la cual falleció este ciudadano nicaragüense norteamericano. Detalles vienen de Managua, Nicaragua.
Eddie Antonio Montes Praslin, 57 años de edad, ciudadano norteamericano y preso político que murió la tarde de este jueves producto de un impacto de bala con fusil AK-47 recibido por la espalda cuando realizaba junto a otros presos políticos una protesta o meeting en la cárcel modelo de Tipitapa, a 28 kilómetros de Managua. Según el Ministerio de Gobernación, controlado por Daniel Ortega, los custodios actuaron en defensa propia, ya que los presos políticos estaban lanzándoles piedras, es decir, en una respuesta desproporcionada de la fuerza. El ambiente la noche de este jueves era muy tenso en las afueras del sistema penitenciario La Modelo, donde familiares de reos políticos protestaban.
¡Libertad! 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 ¡Libertad para el
Montes! ¡Justicia!
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad para Nicaragua!
¡Libertad!
Las madres no se rinden. Exigen justicia.
Las madres no se rinden. Exigen justicia.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, la tarde de este jueves condenó la acción con armas de fuego que realizó el gobierno de Daniel Ortega. Al filo de la madrugada de este viernes también se habla del preso político Gabriel Potoy, originario de la ciudad de Masaya, quien se encuentra grave después de haber recibido también varios impactos de bala por parte de funcionarios del penitenciario La Modelo de Tipitapa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un periodista mexicano fue asesinado a tiros en el sudeste del país, engrosando la lista de comunicadores fallecidos en medio de la creciente violencia que golpea a México, según informaron las autoridades y colegas.
El cuerpo de Francisco Romero, reportero policial del diario Quintana Roo y director político del portal Ocurrió Aquí, fue encontrado con disparos en la parte exterior de un bar en la turística Playa del Carmen, allí en el estado Quintana Roo.
El Parlamento de Taiwán aprobó hoy la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con la medida, Taiwán se convierte en el primer país asiático en reconocer esa forma de unión de parejas homosexuales.
Los parlamentarios taiwaneses debatieron tres propuestas diferentes, dos que se referían en general a uniones de parejas del mismo sexo y otra presentada por el gobierno, que legalizaba el matrimonio gay, que fue aprobada por una holgada mayoría.
La propuesta del gobierno, respaldada por el mayoritario Partido Democrático Progresista, fue aprobada por 66 votos a favor y 27 en contra.
Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que a partir de ahora sus consulados en todo el mundo podrán casar a homosexuales.
Esta decisión está relacionada con la celebración hoy del Día Internacional contra la Homofobia, que conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Sobre esto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón dijo que la democracia es parte esencial de la identidad mexicana y no se puede construir un país democrático si se excluye a una parte de la sociedad.
Y al menos 6 personas murieron y 32 resultaron heridas por bombardeos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudita en zonas de la capital de Yemen, informó el Ministerio de Salud de los rebeldes hutíes.
Según testigos consultados por las agencias de prensa, los bombardeos impactaron varias instalaciones militares y también barrios residenciales.
Científicos del Colegio Universitario de Londres desarrollan una nueva tecnología para ayudar a los médicos a detectar pólipos y cáncer de colon en sus primeras etapas. Miguel Ángel Rivera informa.
El cáncer de intestino es el tercer tipo de cáncer más común en el mundo y cuanto antes se detecte, mayores son las probabilidades de recuperación. Pero un médico que realiza una colonoscopia de diagnóstico no siempre logra identificar todo lo que se muestra en la pantalla y los detalles más pequeños a menudo no son detectados.
Dejamos de ver aproximadamente 1 de cada 5 pólipos durante una colonoscopia. Esto es un gran problema.
Los científicos dicen que la inteligencia artificial puede ver la imagen completa y subrayan que nunca la ve de manera incorrecta y nunca se distrae.
A medida que se transmite el video en vivo, nuestro sistema toma esa imagen cuadro por cuadro, la procesa con lo que llamamos una red neuronal artificial e identifica en dónde se encuentran los pólipos a través de una evaluación de los patrones de las imágenes y la diferente coloración del tejido.
Esta información es demasiado voluminosa y detallada para ser enviada por Internet. Odin Vision utiliza comunicación de tierra a satélites. La inteligencia artificial los almacena en una nube virtual y los transmite en tiempo real a los médicos que realizan el diagnóstico. De resultar exitosa esta labor, la información en la nube estará accesible a clínicas y hospitales, incluso en áreas rurales, asegurando que cada paciente reciba el diagnóstico más temprano y más preciso posible.